Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Comparecer, pero por fin, ayer Pedro Sánchez subió a la tribuna del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a sus dos anteriores secretarios de organización del PSOE y al gobierno, aunque él insiste en que no tiene que ver con el Ejecutivo. Sánchez ha anunciado 15 medidas contra la corrupción, pero se resiste a dejar la Moncloa, aunque ha reconocido que en las últimas semanas llegó a plantearse disolver el Parlamento y convocar elecciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve al presidente destruido y le pide que devuelva el botín y lo acusa, además, de haber vivido de los prostíbulos de su suegro.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted.
Hoy analizaba el pleno de ayer la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, con Carlos Herrera. Decía que no van a seguir el perfil ni la posición política de ninguno de los dos partidos mayoritarios, pero eso sí, no van a ser oídos sordos ante el clamor popular por los continuos casos de corrupción en el seno del gobierno. Piden, por lo tanto, una moción de confianza. Eso sí, Cristina Valido guarda prudencia y no desvela la postura que acogería el partido en esa moción en caso de producir.
Si nosotros tuviéramos el voto decidido, ¿para qué? Ni siquiera la pediríamos. Nosotros queremos que se debata y queremos escuchar ese proyecto que uno debe llevar a una moción de confianza, porque una moción de confianza es un acto del Congreso perfectamente reglado, ¿no? Y hay que llevar un proyecto y hay que probar el apoyo, y nosotros tomaríamos la decisión a partir de ese debate.
El diputado del Partido Popular, Juan Antonio Rojas, aseguraba esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE Canarias que el gobierno no tiene a estas alturas ya el apoyo de sus socios de investidura y, por lo tanto, la legislatura está acabada.
Yo creo que no, que sus socios cada vez están más distantes, aunque ayer no se apreciara esa distancia, pero cada vez los advierten más. Y los socios están esperando al siguiente informe de la UCO, evidentemente. Pero creo que los socios ya no pueden estar mirando hacia otro lado. Están apoyando a un gobierno, a un presidente, por conveniencia.
10:07 de la mañana. Soy Lucía Peraza y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que aquí en COPE te tenemos siempre informado desde primera hora de la mañana, desde las 6:20 con esas desconexiones locales. Luego toda la información regional en el programa Herrera en COPE Canarias de la mano de Roberto González. Y ahora, a partir de las 10 hasta las 12, con toda la información y toda la actualidad de la isla de Tenerife. Vamos a conocer las claves del día de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Seguimos muy pendientes de la Tenerife 1. Sabes que se ha producido un accidente entre varios vehículos a la salida de Guaza. En Arona se han generado largas retenciones durante toda la mañana. Si la autopista del sur, con problemas ya para sofocar el tráfico, se le suma un accidente así, el resultado no podría ser otro. Las colas han llegado hasta San Isidro. Ahora mismo hay menos retención. Llega desde Guaza hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Estaremos muy pendientes del avance de esa cola, la Tenerife 1. Bueno, y seguimos también en el sur de la isla porque el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha anunciado más controles sobre los taxis irregulares, ilegales, los taxis pirata del aeropuerto Reina Sofía, una práctica cada vez más extendida en las afueras del aeródromo debido al gran número de turistas que llegan a diario. Los taxistas que sí cumplen con sus obligaciones se han quejado, y con razón, del agravio comparativo que sufren, porque ellos sí pagan todas las licencias necesarias. Candelaria Rodríguez es la concejal de seguridad del Ayuntamiento de Granadilla.
Recordar que lo que se pretende también lograr es un entorno aeroportuario seguro y no dar la imagen contraria, sino un lugar seguro, ordenado y respetuoso con el sector profesional. También pues se pretende mejorar la experiencia de quienes nos visitan y defender al sector de taxi y a todos estos profesionales del sector que sí operan legalmente. De hecho, las infracciones pueden superar los 4.000 euros y estas denuncias se envían al Cabildo y desde allí se gestionan, que son quienes ostentan en realidad la competencia.
Y esto parece de serie de Netflix o de cualquier otra cosa, pero es una realidad, aquello de que la realidad supera la ficción. Pues la Policía Nacional ha detenido a una organización criminal que se dedicaba al robo de furgones de reparto de dinero en la isla de Tenerife. Todo comenzó cuando un repartidor denunció al 091, la policía, el atraco de un furgón por parte de dos motoristas en un polígono de Santa Cruz de Tenerife. Hay de momento 6 detenidos y 2 de ellos ya han ingresado en prisión. Nadia Abselam es portavoz de la Policía Nacional.
2 individuos en motocicletas le golpearon y se llevaron 113.500 euros. Gracias a la labor policial, se logró identificar a los 6 miembros de la organización, que actuaban con un claro reparto de tareas. Su objetivo, asaltar transportistas para apoderarse del dinero. Se practicaron 2 registros domiciliarios, recuperando 55.975 euros en efectivo, efectos de gran valor, sustancias estupefacientes y 3 vehículos vinculados a los hechos.
Y acabo recordándote que en San Miguel de Abona, a partir de este mediodía, comienzan los trabajos para habilitar la nueva salida de la Tenerife 1 en dirección Santa Cruz de Tenerife. Se cerrará la salida actual de la Tenerife 1, el tráfico será desviado y la vía más próxima pasará a ser de doble sentido temporalmente en la zona de Las Moraditas. Los cambios estarán vigentes hasta la apertura del nuevo enlace de Las Chafiras.
Muchas gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Like the legend of the Phoenix.
Pues 10 y 11 minutos de la mañana. Ya te recuerdo que tienes nuestro canal de WhatsApp por si quieres mandarnos tus comentarios, tus notas de voz o incluso alguna fotografía, lo que quieras, al número 610-108011. Y también tienes disponibles nuestras redes sociales por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Tienes arroba copecanarias en Facebook, Twitter e Instagram. Y también estamos como cope-tenerife. Hoy nuestro gran protagonista va a ser la inteligencia artificial. Vamos a abordarla desde diferentes puntos de vista, empezando primero por la educación, a cómo se enfrentan los profesores a esta herramienta que básicamente con un par de clics pues te resuelve todos los trabajos. También, precisamente de eso, de trabajo, de empleo, vamos a ver el riesgo que supone esta herramienta también para algunas profesiones si llegan a sustituirlas, también su lado positivo, cómo mejora la productividad en las empresas y también pues vamos a ver cómo impacta en los menores. En los últimos años hemos conocido casos de gente que utiliza esta herramienta para hacer falsos desnudos con imágenes de menores. Entonces vamos a estar hablando con Save the Children para este preocupante caso. Hacemos una breve pausa y ahora seguimos con esto y otros temas.
Tenerife.
Segunda edición del Festival Tenerife Vive Más. 11 y 12 de julio en la Plaza de Puerto Santiago. El gran evento que promueve el bienestar, la música y el deporte. 11 de julio, Jet Garbi, Juaco y Tiago PZK. El 12 de julio, no te pierdas el espectacular cierre con Belén Jurado, Timo y la estrella internacional, Manny Cruz. Entrada gratuita. Organiza el Ayuntamiento de Santiago del Teide con el patrocinio de Promotur y el Gobierno de Canarias. Festival Tenerife Vive Más. Vive la música, vive el deporte, vive la experiencia.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 19 de julio, melón a 1,19 euros y 5 litros de aceite Happy Day a 6,99. Recuerda, solo hasta el 19 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado. Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Te contaba hace un momento que la inteligencia artificial ha interrumpido las aulas casi, pues sin dejar tiempo de reacción a padres y profesores. Y sí, aunque es cierto que desde hace años Internet ha supuesto una revolución donde los alumnos podían, vamos a decir, coger demasiada inspiración de recursos web para sus trabajos, pues a lo mejor, no sé si te acuerdas de Rincón del Vago, Wikipedia, todos estos recursos, pues la comunidad educativa se enfrenta ahora a un reto nunca antes visto. Porque ahora con un par de minutos, un par de órdenes al chat GPT, podemos tener una redacción completa, un análisis, un comentario de texto o incluso un trabajo de fin de grado. ¿Cómo hacen frente los profesores a este fenómeno que pues ha llegado para quedarse? Pues vamos a preguntárselo. Al otro lado de la línea tenemos a José Jiménez, que es profesor de secundaria de Geografía e Historia. Buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te pregunto, ¿tú lo ves en clase? ¿Que los alumnos quizás tiran mucho de esto del chat GPT o para hacer los trabajos o no?
Sí, sí, cada vez va siendo una realidad más cotidiana que nos vamos encontrando en los centros educativos, ¿no? El uso de herramientas digitales, más concretamente uh-huh. de la inteligencia artificial, es algo cada vez más usual, sí.
¿Y tú esto cómo lo afrontas? ¿Te lo tomas como algo irremediable, que ha llegado para quedarse y que no vale la pena a lo mejor luchar contra ello? ¿O cómo lo afrontas?
Pues verá, mira, nosotros yo creo que cada vez vamos de alguna forma aceptando que es una herramienta que tenemos que empezar a utilizar y que sobre todo tiene que haber una guía directa por parte del profesorado, de los docentes, para que el alumnado pues de alguna forma aprenda a utilizarla, porque al final yo creo que la inteligencia artificial en general, ya no solamente el ChatGPT, sino vino para quedarse y de alguna forma la empresa lo está utilizando en su día a día y si nosotros limitamos ese acceso a nuestro alumnado, pues de alguna forma puede encontrarse menos preparado cuando se incorpora al mercado laboral. Uh-huh. Y de alguna forma creo que nosotros tenemos esa labor también de intentar actuar como guía uh-huh. para que puedan utilizarlo correctamente.
O sea, ¿tú piensas que al final esto es una herramienta que es inevitable y que al final es la realidad la que viven los jóvenes hoy en día y que es inevitable que la aprendan a usar?
Claro, exactamente. O sea, usarla correctamente, porque... Uh-huh. Si ellos lo utilizan, ahora mismo, como estaba usted explicando anteriormente, si copio y pego la información, realmente no hay un proceso de aprendizaje, copio y pego la información. También es que no saben utilizarla bien. Pero si nosotros de alguna forma los enseñamos a tener una pequeña base sobre cómo utilizar esta inteligencia artificial, a lo mejor nos podemos sorprender porque realmente es una herramienta muy útil y que tiene una buena aplicación didáctica.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué aplicación didáctica en positivo podríamos darle?
Pues miren, por ejemplo, a la hora de elaborar un proyecto, te estaba explicando anteriormente que solían utilizar algunas herramientas como el Recon de Vago, Wikipedia. Uh-huh. Lo interesante de la aplicación de la inteligencia artificial ahora es que nosotros podemos mantener una conversación directa con esta inteligencia, ya sea ChatGPT, ya sea Claude, cualquier inteligencia artificial nos responde a una serie de cuestiones. ¿Qué es lo importante aquí? O yo creo que es lo interesante, no tanto abarcar una, por ejemplo, al elaborar un proyecto, partir de una idea general para ir a lo concreto. Es decir, ver esa evolución del alumnado también no, sobre las cuestiones que le estamos planteando al ChatGPT, por ejemplo, ¿no? En el sentido, hay unos prompts, que son las instrucciones que nos le damos al ChatGPT. Uh-huh. Podría ser interesante, oye, ver cómo elaboramos un proyecto y ver los pasos. Siempre nos centramos en el resultado, ¿no? Uh-huh. Y si evaluamos también el proceso de ese aprendizaje, le hablo desde la perspectiva de mi materia. A lo mejor otros compañeros y compañeras de otra materia encuentran otra forma de hacerlo. Pero yo creo que también nosotros nos centramos mucho en ese resultado. Uh-huh. Y que creo que es interesante también ver ese proceso.
Claro, José, pero yo te pregunto, porque antes yo recuerdo cuando era estudiante que claro, que lo que se hacía era, bueno, lo que se hacía, yo digo que yo nunca lo llegué a hacer, no voy a decir eso que yo lo he hecho, pero...
Pero nunca lo hemos hecho.
Exacto, nunca. Tú ibas a lo mejor a plataformas como el Rincón del Vago, Wikipedia, y claro, quieras o no, tú tenías que consultar varias fuentes para hacer un trabajo y también que no fuera pues muy llamativo el hecho esto, sí, de que claro, tenías que consultar un sitio a otro, y yo me imagino que eso mismo pues te hacía tener al menos aunque sea una idea superficial de la materia, pero es que claro, tú ahora a ChatGPT le pones concretamente la pregunta y te la resuelve tal cual. Entonces, claro, ¿a ti en este sentido no te preocupa que a lo mejor afecte pues a, ¿no?, a lo que es entrenar, por ejemplo, el esfuerzo, la dedicación, incluso la atención, y por qué no decirte la redacción incluso?
Sí, ese es uno de los problemas también que nos encontramos, porque no creo que esté relacionado a una consecuencia directa, obviamente, de la integración de la inteligencia artificial, pero es un problema que nos encontramos en la aula desde hace tiempo, o sea, desde la aplicación de las nuevas herramientas tecnológicas y demás. En cuanto a la necesidad de las fuentes, sí que es cierto, lo interesante también de la inteligencia artificial es que te hace un resumen de todas esas fuentes, porque recurre a páginas web, recurre a libros, a artículos. Y lo importante en este sentido es saber clasificar esa información, que yo creo que ahí nosotros tenemos un papel fundamental en saber manejar toda esa información y luego posteriormente también en saber concretar esa pregunta. Uh-huh. Porque es lo que le estaba explicando anteriormente. No se trata de hacer una pregunta general, porque cuanto más concretos seamos a la hora de preguntar a la inteligencia artificial, más exhaustiva será esa pregunta que nosotros estamos buscando. Porque
claro, que tiene errores también la inteligencia artificial.
Eso quería decirle, aquí también uh-huh. errores. En ese sentido, también tenemos que ver, o que yo creo que es importante que el alumnado entienda, que buscar fuentes de otra forma, no solamente basándonos en el ChatGPT o en la inteligencia artificial que estamos usando, pero sobre todo también que ellos entiendan que hay una posibilidad real de que se pueda utilizar de forma correcta.
Uh-huh. José, tú tienes una perspectiva, por así decirlo, más, vamos a decir, progresista, por así decirlo, pero claro, hay compañeros tuyos que opinan todo lo contrario. Entonces, ¿tú entiendes a estos compañeros profesores que a lo mejor dicen, pues esto es un dolor de cabeza?
Sí, por supuesto. Pero esto, mire, yo es como, me acuerdo cuando era pequeño, uh-huh. que cuando los ordenadores llegaron a los centros educativos, yo tenía profesores que decían, jamás yo voy a tener un ordenador en aula, jamás yo voy a utilizar un ordenador. Y al final son cosas que nos tenemos que adaptar. Esto es verdad que sentarte frente al ChatGPT para cómo funciona cualquier la inteligencia artificial abruma mucho. Uh-huh. Pero yo creo que dedicándole un poco de tiempo, creo que es posible que le saque un poco de partido. Uh-huh. Porque para ellos sobre todo es muy vistoso. Porque como normalmente tiene estas prohibidas, sabes que lo prohibido llama mucho la atención,
claro,
pues de alguna forma, si aplicamos de una forma responsable esta herramienta y le damos unas pequeñas pinceladas, o a lo mejor se puede sacar provecho.
Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿los profesores están siendo formados en esta materia de inteligencia artificial? ¿O están llegando tarde en ese sentido?
No, yo creo que no, que estamos recibiendo formación. Sí. Mire, la Consejería de Educación hace, no sé concretar el mes, creo que fue en marzo. Aquí se realizó un curso en Fuerteventura, en el centro de profesorado, sobre la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Yo personalmente he podido asistir dentro del programa Erasmus que tenemos en el centro. Voy a asistir a un curso también de formación en Oporto sobre la aplicación de la inteligencia artificial, más concretamente en este caso ChatGPT, en educación. Yo creo que sí, se van desarrollando no solamente en el ámbito educativo, he podido comprobar también como en el ámbito biosanitario también se está realizando cursos de formación en otra especialidad. O sea que al final yo creo que sí, que poquito a poco, es verdad que estamos empezando con esto, pero que hay una intención por parte también de, en este caso, de la Consejería de Educación de Canarias, del Gobierno de Canarias, de intentar de alguna forma formarnos para la realidad nueva que nos estamos encontrando en la aula.
Claro. Pues muy interesante tu visión, José Jiménez, profesor de Secundaria de Geografía e Historia. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes por el deseo.
Gracias, buenos días. Pues esta es la realidad a la que se enfrentan los profesores en las aulas, pero pues ¿cómo ven este asunto desde el punto de vista pedagógico? Vamos a saludar a María Lourdes González, ella es catedrática de Historia del Pensamiento Pedagógico de la Universidad de La Laguna. Buenos días, María Lourdes.
Buenos días, Lucía.
Usted, le pregunto directamente, ¿esto de la inteligencia artificial en las aulas cómo lo ve?
Pues seguramente voy a tener una visión peregrina, exótica y diferente al resto del mundo. A mí me preocupa enormemente.
¿Por qué?
Me preocupa, me atemoriza y creo que estamos entrando en un tiempo de incertidumbre. Yo lo primero que me posiciono es contra el mito de la neutralidad tecnológica. Eso de que el propio Innerarity decía hace poco que ese era el peor de los mitos, el de la neutralidad tecnológica, eso de que la tecnología no es buena ni es mala, sino que depende del uso que se haga de ella. Bueno, en realidad, cuando gran parte de la mediocrización de las aspiraciones y de los estilos de vida ha sido inoculada a través de las redes, de los medios, de la vida pantallica, de la vida tecnologizada que estamos habitando, creo que ha habido una orquestación perversa de inteligencias malignas. Creo que están convirtiendo a la población en el paso aquel del Homo Ludens. Primero fue el ameno, el divertido, hay que ser felices, hay que trabajar lo menos posible, y ahora ya estamos llegando al Homo Invalidus. Creo que la sustitución del esfuerzo personal, de la lectura de los libros, del estudio, del acceso al conocimiento por pantallas que de alguna manera narcotizan, el dejarse llevar por los algoritmos de esas IA, que habría que preguntarse cuál es la ética de los algoritmos, están cumpliendo de alguna manera esa función de cloroformo, de sedación de las poblaciones. A mí me preocupa enormemente la pérdida de la capacidad del acceso y la apropiación del conocimiento.
Claro.
Ahora mismo el conocimiento es externo. Es externo. Y como está ahí, pues lo puedo buscar en cualquier momento. No necesito esforzarme por tenerlo. Se pierde la memoria, se pierde la capacidad creativa del ser humano. Yo creo que estamos sobrevalorando los progresos de la inteligencia artificial y estamos infravalorando la complejidad de la comprensión humana del mundo.
Le pregunto, no sé si usted tuvo oportunidad de conocer, de escuchar al profesor justo que teníamos antes, y él la opinión que tenía era precisamente pues todo lo contrario, que esto era algo que había llegado, que ha llegado para quedarse, y que lo que hay que hacer es pues hacer que los estudiantes lo utilicen de una buena manera. Entonces, ¿usted no cree que esto es inevitable, que al final los alumnos pues recurran a este tipo de inteligencias artificiales?
Claro, claro que es inevitable y claro que ha llegado para quedarse. Todas las hegemonías llegan para quedarse. Y a mí me preocupa enormemente que el ChatGPT, el Gemini, el DeepSeek, a lo mejor me quedaría con el DeepSeek, fíjate, con el de los chinos, el Grok, todo esto Sí, como cuando en su momento aparecieron los grandes avances técnicos. Lo que pasa que a partir del siglo XVIII todos esos avances técnicos tenían que ver con facilitar la vida de forma mecánica. Ahora los avances de los grandes proyectos de crecimiento de las inteligencias artificiales ya no son mecánicos, son un tecnosolucionismo. Uh-huh. Es una manera de solucionar todos los aspectos mentales. Antes tenía que ver más con la reducción del esfuerzo físico. Ahora tiene que ver con la reducción de cabezas. Uh-huh. Es una especie de jibarización y creo que es una manera de asentar efectivamente la hegemonía, una especie de feudalismo digital que se está orquestando para que la gente no piense, uh-huh, no cree, no tenga criterio propio, sino que todo está externalizado. Todo lo que necesites saber, todo lo que quieras hacer, vete, búscalo. Te lo dan hecho y tú no te molestas en pensar, en estudiar, en contrastar, en comparar, en elaborar tu propio saber.
Bueno, ¿no? Es que justo estamos viendo que hay países nórdicos que antes apostaban por esto de la inserción de las tecnologías en las aulas y que ahora pues todo lo contrario.
No, claro, lógicamente hay algunos lugares que se están dando cuenta de que es una disminución progresiva y drástica en las nuevas generaciones del acceso al conocimiento o de la capacidad de apropiarse del conocimiento. Uh-huh. El acceso se facilita, uh-huh, pero no es propio, es externo y no queda nada en las propias personas. Entonces, una orquestación de inteligencias, de las inteligencias múltiples, es lo que está abanderando el proyecto tanto de educativo como laboral, como de las grandes empresas, como de cualquier organización. Mm. Y me parece preocupante. Creo que habría que preguntarse hasta qué punto todavía podemos hablar de educación cuando el esfuerzo, el tiempo, la relación con los otros están desplazadas por respuestas inmediatas, uh-huh, que dan los algoritmos. Yo quisiera saber si un algoritmo equivale a un educador.
Claro.
Uh-huh. Entonces, aparte de que los algoritmos, ya lo sabemos, hay grandes estudios hechos al respecto, uh-huh, reproducen todos los sesgos. Tecnología contra los pobres, contra las mujeres, contra las minorías, uh-huh, que hay que tener una mirada crítica.
Claro.
Entiendo.
Pues muy interesante también esa visión. María Lourdes González, catedrática de Historia del Pensamiento Pedagógico de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Lucía.
Gracias, un saludo.
Día. Chao.
Pues acabamos de ver unas posturas muy diferentes sobre lo que puede ser la inteligencia artificial en las aulas. Te repito que tienes nuestro número de WhatsApp, 610-108011, por si quieres mandar tus opiniones. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, 1 litro, por 3,56 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Visa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario. La geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies. Una reserva inagotable, una energía limpia. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Segunda y
edición del Festival Tenerife Vive Más. 11 y 12 de julio en la Plaza de Puerto Santiago. El gran evento que promueve el bienestar, la música y el deporte. 11 de julio, Jet Garbi, Juaco y Tiago PZK. El 12 de julio, no te pierdas el espectacular cierre con Belén Jurado, Timo y la estrella internacional, Manny Cruz. Entrada gratuita. Organiza el Ayuntamiento de Santiago del Teide con el patrocinio de Promotur y el Gobierno de Canarias. Festival Tenerife Vive Más. Vive la música, vive el deporte, vive la experiencia.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Te acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
María, peregrina de esperanza.
En la COPE vivimos la bajada de la Virgen de las Nieves.
Desde las calles y las plazas, los templos y recintos.
En tu COPE compartimos la cita lustral con la patrona de La Palma.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Seguimos hablando de inteligencia artificial y te recomiendo que te quedes porque a lo mejor esto te puede afectar más de lo que piensas. La inteligencia artificial, por supuesto, ha afectado a todos los ámbitos de la vida y sin duda también especialmente dentro del mercado laboral. En España y en todo el mundo, la inteligencia artificial está generando tanto oportunidades como desafíos. Primero, desafíos porque podría sustituir puestos de trabajo, pero también oportunidades porque podría crear nuevos roles que trabajen con ella. De hecho, ayer justo estábamos hablando en nuestra sección de redes con Elena del Real, experta en tecnología, y nos decía que ya hay muchas personas que se dedican profesionalmente a esto, a arreglar pues esos pequeños desperfectos que todavía tiene la inteligencia artificial, a corregir textos, a corregir dibujos, a corregir vídeos, y que ya han hecho pues de su forma de vida precisamente de esto. Según el periódico digital Business Insider, especializado en actualidad económica en España, estas serían las 10 áreas laborales que tienen más probabilidad de amenaza por esto de la inteligencia artificial. Programadores informáticos, periodistas, asistentes y auxiliares jurídicos, analistas y asesores financieros, diseñadores gráficos, contables, agentes de atención al cliente y atención telefónica. Ojo, porque a lo mejor te interesa si te dedicas a una de estas profesiones que te acabo de nombrar. Al otro lado de la línea tenemos a Alejandro García, él es diseñador gráfico, y vamos a hablar un poquito de este tema sobre inteligencia artificial y sobre cómo afecta a su trabajo. Buenos días, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, para ti personalmente, ¿esto de la inteligencia artificial te supone una amenaza para tu puesto de trabajo? Porque es verdad que hoy en día tú pones una descripción en ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial y directamente te hace un cartel o te hace un diseño.
Pues yo a día de hoy diría que no, todavía, dado que, a ver, en comparación a la profesión que yo desempeño, es un complemento de trabajo. Es decir, nosotros, los diseñadores gráficos al menos, lo que hacemos es recurrir a ella, pero cuando necesitamos a lo mejor algún tipo de recurso o ya sea algún tipo de imagen generada o algún tipo de mensaje que queramos transmitir o alguna idea que se nos quiera ocurrir en comparación a lo mejor a algo que tenemos de base, pero simplemente que sea una herramienta que como he dicho al principio, nos complemente, ¿sabes? No es algo que yo crea que suponga un peligro todavía. Es decir, no creo que lo hayan mejorado todavía tanto como para que nos puedan sustituir, digámoslo así.
Alejandro, ¿tú serías capaz de identificar cuando un trabajo está hecho con inteligencia artificial? O sea, ¿sabrías hacer esa diferenciación con a lo mejor el trabajo de un compañero?
Sí, o sea, yo a día de hoy todavía veo trabajos o imágenes o, por ejemplo, ilustraciones, también logotipos y diferentes formatos los cuales generados por inteligencia artificial siguen teniendo, no son fallos, pero sí es verdad que algunas determinaciones y detalles los cuales no son del todo correctos o concretos, y sobre todo a la hora de la comunicación que ejerce lo que genera en comparación a lo que nosotros podemos trabajar cuando realizamos este tipo de proyectos o trabajos.
¿Qué crees que puede aportar el trabajo de un diseñador gráfico como tú, por ejemplo, a la diferencia entre una inteligencia artificial?
Hombre, a ver, nosotros, por ejemplo, tenemos para empezar el trato directo con el cliente, es decir, nosotros nos tenemos que poner en el lugar del cliente a la hora de recibir sus necesidades, ya sea para idear una imagen corporativa, un manual de identidad, un naming, un claim o un tagline, lo que necesite. La creatividad humana, ¿no? Este estilo personal que nosotros le damos al final, con las necesidades del cliente siempre presentes. El uso de las herramientas concretas, como pueden ser la suite Adobe, la Illustrator, Photoshop o InDesign, incluso Figma también, y también el proceso manual que conlleva, es decir, una composición tipográfica, también la paleta de colores que podemos nosotros seleccionar, el diseño de los logotipos, la maquetación, es decir, son cosas que yo creo que a día de hoy todavía no están al alcance de la inteligencia artificial en cuanto a plasmarlo como tal, ¿no?
Claro, Alejandro, pero esto lo piensas ahora, pero a lo mejor tienes miedo de a futuro, ¿lo ves como una amenaza si la inteligencia artificial se sigue desarrollando?
Hombre, yo lo he pensado y sí, porque es verdad que, por una parte sí, porque es verdad que hay bastante gente que ya está usando esto como un recurso en vez de dirigirse a alguien verdaderamente profesional. Es verdad que no en trabajos obviamente tan serios como puede ser una campaña para publicidad y demás. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Coca-Cola, la última campaña navideña que hicieron fue a nivel audiovisual generada con inteligencia artificial. Pero yo creo que cuando se trata de un proyecto tan personal como, por ejemplo, una idea para un negocio o la ideación de una imagen corporativa, como te acabo de decir, o un manual que ejerza numerosas determinaciones y normas también gráficas para alguien, es decir, para un destino, un objetivo, yo creo que todavía no nos podemos sentir como que esto sea una herramienta que nos vaya a sustituir. Es decir, y creo que a largo plazo tampoco yo creo que se pueda cumplir, porque la inteligencia parte sobre todo, o sea, la inteligencia artificial parte de una base de respuestas genéricas que te puede dar, ¿vale? Arraigadas a unas determinaciones que tú le exiges. Pero sí es verdad que a la hora de plasmarlo, es decir, a mí me pueden pedir un logotipo, yo voy a escucharte, voy a sentarme contigo, voy a saber lo que quieres plasmar a través de mi, ¿no? De la profesión que ejerzo, básicamente. Pero la inteligencia, si ese cliente le pide a la inteligencia artificial que le haga un logotipo, imagínate, ¿no? Lo más sencillo que se me puede ocurrir. De repente le puede generar, pues, a lo mejor una imagen o un monograma o cualquier tipo de formato o soporte que después el cliente no va a saber desarrollar a cabo. Es decir, su versión horizontal, su versión vertical, una paleta de colores correspondiente, el espacio, o sea, el espacio mínimo, el de respeto, ¿no? Para que el logo no se vea afectado por otras imágenes y este tipo de cosas que a la hora del trabajo que nosotros desempeñamos, pues sí estamos al tanto de todo esto, ¿no?
Oye, Alejandro, yo he visto que me ha salido alguna vez por redes sociales, pues, diseñadores gráficos que se quejan que a lo mejor cada vez hay más instituciones públicas, pues que a lo mejor hacen los carteles de sus fiestas, de un evento deportivo, que recurren directamente a la inteligencia artificial y que ellos lo notan. ¿Tú qué opinas de esto, de que las administraciones públicas, pues, utilicen este recurso?
A ver, yo creo que eso ya es más personal, en el sentido de, yo no me meto en quién quiere pagar a quién y cuánto le deben pagar, pero sí es verdad que mucha gente se está cogiendo la facilidad de, ah, mira, esto lo tengo con esto, ponerle un par de palabras y obtener este recurso y al final lo veo como yo quiero, que en vez de alguien que sepa personalmente plasmar la idea que tú tienes. Es decir, no sé, no se me viene el caso y ni tampoco quiero ponerlo ahora mismo como ejemplo, pero si a mí me piden el cartel para las fiestas de un municipio en concreto, yo voy a recurrir a una memoria, ¿no?, en la cual veo los antecedentes gráficos que se han hecho en las fiestas en ese municipio, esas costumbres, esa idea que ellos tienen de las fiestas que se quieren celebrar y que quieren plasmar en el cartel para celebrarlas un año más, y yo, por tanto, soy capaz de fabricar, digámoslo así, algo más personal, arraigado al sentimiento que lleva esto, que la inteligencia artificial, que simplemente te va a se va a sujetar a unas palabras, unos términos o unas características que tú le dices de manera personal, pero yo creo que no son igualitarias, o sea, no son complementarias, vamos, básicamente.
Pero vamos, que en resumen, por lo que me cuentas, tú ahora mismo la inteligencia artificial no la ves como una amenaza, sino que al contrario, lo ves como un complemento para potenciar tu trabajo.
Yo lo utilizo y lo veo también como complemento, porque a ver, yo por ejemplo lo utilizo casi todos los días, pero es verdad que no para que me sustituya a mí en el sentido de, oye, mira, genérame una imagen, a lo mejor esto sí, pero no en el sentido de hazme el cartel de... sino genera la imagen que complementa este cartel, el cual yo voy a maquetar, yo voy a elegir la tipografía, yo voy a elegir la paleta de colores, yo voy a diseñarlo, ¿no?, de forma totalitaria, pero no que este software de inteligencia artificial, sea cual sea, pues me haga a mí el trabajo más fácil, porque si no, ya te digo yo que yo no estaría trabajando, o sea...
Claro, claro. Pues Alejandro García, muchísimas gracias por atendernos y por darnos pues esa reflexión sobre la inteligencia artificial y tu trabajo. Gracias.
Ah, muchísimas gracias a ustedes.
Pues esto es en el sector del diseño gráfico. Vamos a ver qué piensan en un medio que creo que en un sector que conocemos muy de cerquita, que es el de los medios de comunicación, que quizás pues esto con elaborar textos a un solo clic, pues también nos puede perjudicar. Vamos a saludar a Carla Domínguez, que aparte de compañera de profesión, pues es periodista en prensa escrita. Buenos días, Carla.
Buenos días, Lucía.
Oye, nosotras somos periodistas, ¿no? Entonces, es verdad que los últimos años, lamentablemente, pues se cuela algún artículo que tú puedes ver alguna frase de ChatGPT, tipo, no sé, ves al final del artículo y pones, esta es una sugerencia y si quieres te preparo otra cosa o algo así, no sé si lo has visto.
Exactamente, y además nos está preocupando mucho, por no decir demasiado, así es un peligro que al final que vemos.
Claro, pero esto en el sentido de, lo dices en el sentido de periodismo, de lo que es, ¿no?, la intrínseca, ¿no?, del periodismo en sí, o lo dices en el sentido laboral, de empleo.
Sí, bueno, en las dos cosas, porque al final, por un lado, vemos como nuestro trabajo puede llegar a ser replicable, aunque con matices, porque entendemos que no es lo mismo la información que aportamos nosotros que la que puede llegar a aportar un chat GPT como esto, y luego en el sentido laboral, porque claro, al final uno nunca sabe para dónde va a tirar esto.
Claro.
Y si nosotros no nos damos importancia a nosotros mismos, pues lo veo peligrar.
¿Tú, por ejemplo, usas chat GPT en tu trabajo?
No, de nada. Momento no.
Para nada, para
niego,
nada.
Me niego.
Tú tenías, lo ves éticamente cuestionable, entiendo.
Lo veo éticamente muy cuestionable, porque creo que no podemos llegar a los mismos patrones. Es decir, al final siempre un tipo de inteligencia artificial como esta te va a proporcionar pues algo lo más parecido a lo que hacemos, pero no va a ser del todo preciso, por lo menos por ahora. Entiendo que esto se alimenta, pero llega un momento en que al final necesitas el factor humano y eso no se puede replicar.
Por ejemplo, ¿tú sabrías identificar un texto que está hecho por ChatGPT, de un artículo hecho y un artículo hecho por un periodista?
Yo creo que puedo llegar a identificarlo, es decir, es muy difícil, pero llega un momento en que empiezas a ver ciertas estructuras que parece que algo no te cuadra, es decir, hay un toque artificial que lo ves. Lo que pasa es que sí que es verdad que me doy cuenta que la ciudadanía en general no termina por detectarlo. Nosotros sí, porque al final estamos todo el día viendo textos y al final lo estamos palpando, pero lo que preocupa es la visión que tiene el espectador, el lector, y esto hay que educarlo, yo creo que hay que educarlo.
Te cuento que ayer, casualmente, hablando en nuestra sección de redes sociales, pues Elena del Real, que es una experta en tecnología, nos contaba que ahora está surgiendo un nuevo modelo de negocio de a lo mejor profesiones que lo que hacen es corregir los fallos del ChatGPT, es decir, personas que se dedican un poco, pues imagínate, si es un medio de comunicación que solo se sustenta de cosas hechas por ChatGPT, pues personas que se dedican a corregir esos pequeños fallitos. Tú, por ejemplo, te verías trabajando? ¿Le darías una oportunidad a esto o no?
Bueno, nunca digas nunca, dicen, ¿no? Pero vamos, que al final nuestro futuro a lo mejor puede estar por ahí.
Claro.
Al final tenemos que salvar el alimento, como dice todo el mundo, así que, bueno, nunca digas nunca, pero por lo menos yo creo que el periodismo tiene que seguir sobreviviendo y estando ahí, porque al final es servicio público.
Claro.
Y creo que si dejamos en manos de una máquina o una inteligencia artificial, una labor que es de servicio público, estamos, vamos, perdiendo los valores que tenemos ya sustentados, o al menos eso creo.
Pues Carla Domínguez, periodista, muchísimas gracias por atendernos y darnos esa visión tan interesante. Que tengas buen día.
Bueno, buen día.
Pues hacemos ese balance entre estas dos profesiones que podrían estar en riesgo por esto de la inteligencia artificial, pero vamos a ver su lado positivo también en las empresas. Una pequeña pausa y hablamos de esto en un momento.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
María, peregrina de esperanza.
En la COPE vivimos la bajada de la Virgen de las Nieves.
Desde las calles y las plazas, los templos y recintos.
En tu COPE compartimos la cita lustral con la patrona de La Palma.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Porque no están buenas, están re buenas. Sientes por fuera, jugosas por dentro.
En la Avenida San Sebastián, Mercado Nuestra Señora de África, en el local 8.
La Relinda.
Segunda edición del festival Tenerife Vive Más, 11 y 12 de julio en la Plaza de Puerto Santiago, el gran evento que promueve el bienestar, la música y el deporte. 11 de julio, Jet Garbi, Juaco y Tiago PZK. El 12 de julio, no te pierdas el espectacular cierre con Belén Jurado, Timo y la estrella internacional Manny Cruz. Entrada gratuita. Organiza el Ayuntamiento de Santiago del Teide con el patrocinio de Promotur y el Gobierno de Canarias. Festival Tenerife Vive Más. Vive la música, vive el deporte, vive la experiencia.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pues te decía que no todo lo que implica la inteligencia artificial pues necesariamente tiene que tener consecuencias negativas. Precisamente para las empresas, la IA, la inteligencia artificial, puede suponer una herramienta para favorecer la productividad, que te recuerdo que en los últimos años está viéndose en Europa seriamente afectada por un fuerte estancamiento. De hecho, hace nada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la apuntaba como una solución junto a la robótica. Vamos a saludar a Josué Fumero, que es director de Internetísimo, empresa especializada en programación y diseño web. Buenos días, Josué.
¿Qué tal? Buenos días, Lucía.
La inteligencia artificial es una revolución también para las empresas, ¿verdad?
Para nosotros es una revolución total en todos los sentidos. Uh-huh. Estamos ahora utilizándola en casi todos nuestros procesos, ya sea desde el inicio con un presupuesto, desde una estimación de mercado, desde una valoración de números y luego incluso hasta para programación. Estamos aquí acudiendo a la misma, verificando si tal código funciona, anticipándonos a resultados que nos ha cambiado completamente nuestra forma de trabajar.
Claro, esto lo que mejora es la productividad, entiendo.
Totalmente, o sea, tardamos mucho menos, somos más eficientes, somos más eficaces, nos da más tiempo para hacer más cosas. Bueno, incluso pues ya desde mi empresa estamos ya valorando soluciones de IA, de chatbot, de contestadores automáticos, uh-huh. con operadores que hablas con ellos y crees que es una persona y no lo son. Bueno, es increíble la cantidad de ventajas que nos está suponiendo el uso de la IA, ¿no?
Hay muchos clientes que ya te demandan esto, precisamente, de incorporar la inteligencia artificial a sus páginas web.
Pues sí, mira, ya está empezando a abrirse ese camino. Uh-huh. Tenemos pues el típico que quiere un simple chat en su página web, ¿verdad? Para que conteste las preguntas frecuentes, las más socorridas. Pero luego ya estamos ya avanzando un producto que en breve lo vamos a sacar, que es un contestador de un agente por IA, uh-huh. que primero lo tienes que entrenar con las preguntas y respuestas que normalmente suelen hacer los clientes, pero tienes que alucinar porque yo he hecho pruebas con algunas personas uh-huh. y no se lo creen, que esto sea un motor de IA. Es una persona hablando, diciéndote, pues tenemos esta solución, tenemos la otra, y después incluso pues derivándote en una cita agenciada en un calendario que tiene compartido, donde ve los huecos que hay libres y le asigna hora y lugar. O sea, sí. Es increíble.
Una herramienta súper potente, vamos, y que tiene un montón de opciones, ¿no?
Sí, claro, y que te ahorra incluso pues contratar más personas para hacer esas tareas que las puede hacer esta gente, que además tendría pues 24, 35 claro. días al año, ¿no?
Uh-huh. También es verdad, Josué, que nos están metiendo esto de la inteligencia artificial en todos sitios, ¿no? Yo ya he visto anuncios de lavadoras con inteligencia artificial, ya el WhatsApp te viene con inteligencia artificial, ya, vamos, que ha llegado para quedarse y revolucionar todo en todos los sentidos.
Bueno, yo esta mañana estaba, cierto, que estaba hablando con una persona que me estaba hablando de sus gafas, ¿no? Y que uh-huh. dice, no, pues estas gafas ya están con la inteligencia artificial, porque me ponen una especie de gafas virtuales.
Son las de
yo
Meta,
vaya
puede
viendo
ser.
Las cosas. Sí, sí, sí.
Ah, las de Meta, vale.
Uh-huh. Sí, pero gafas, pero progresivas, ¿sabes? Te está haciendo ya una simulación con las gafas virtuales, y según cómo tú vayas reconociendo los objetos, pues ya sabes ya cuál es la dioptría que te toca. O sea, y claro, por supuesto está el marketing con este tema, ¿no? Uh-huh. Gafas de inteligencia artificial. Entonces, claro, tú ya te sientes como que está... son más inteligentes, no sé cómo explicarte, sería la palabra, ¿no?
Claro, pero ¿y el mundo está corriendo a la misma velocidad que la inteligencia artificial? Es decir, porque si esto lo vemos en 2025, no me quiero imaginar cómo será en 2050. ¿Estamos corriendo a la misma velocidad? ¿Nos estamos quedando atrasados en ese sentido? ¿Vamos a tener un problema en el futuro con esto?
Yo lo estoy viendo ya porque, te digo, la gente joven, uh-huh. te aseguro que ya no buscan en Google. Están buscando todos ya en ChatGPT. También está creando un cierto vaguismo, ¿no? No sé cómo explicártelo, porque es que ya parece que todo se lo preguntas a ChatGPT. El otro día, por ejemplo, me pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Uh-huh. Que estaba hablando con unos amigos y estábamos compartiendo gastos, ¿no? Y entonces apunté todas las cosas, esta comida tanto, esta taxi tanto, eso, y luego al final había que sumarlo todo y dividirlo, ¿no? Uh-huh. Pues yo agarré copy-paste, ChatGPT, uh-huh. cuánto es el total y cuánto va a ir por cabeza, y me lo dijo en 0,1 segundo.
Claro, es que es una herramienta súper, súper potente.
Estoy siendo un vago, uh-huh. un vago.
Justo estábamos hablando de esto, de que antes estábamos hablando con profesores en tema de educación, de cómo... Claro, al final la cultura del esfuerzo, un poco con esto del ChatGPT, tú pones ahí tres cositas y ya directamente te lo hace.
Claro, es que amor, antes te esforzabas incluso sumando de cabeza, ¿no? Uh-huh. Ahora es que ni siquiera vas a la calculadora, es que es tremendo, ¿no?
Claro.
lo pones todo ahí y ya está, ¿no? Uh-huh.
José, muy rápido porque nos queda poco tiempo, pero ¿conoces empresas que ya ha sido tanta la revolución que directamente dependen únicamente de la inteligencia artificial?
Bueno, mira, yo por ejemplo sé, por ejemplo, las empresas de telefonía que están ya con sus contestadores automáticos, están ya aplicando agentes de inteligencia artificial y ya se están ahorrando un montón de dinero y eso supone un montón de puestos de trabajo que van a reducir en muy en breve, ¿no? En todas estas empresas de servicio de contestadores de teléfono, yo las veo que son las primeras que van a reducir. La atención al público en general va a verse mermada mucho con esto, ¿no? Es lo que es lo, la primera... La primera, el primer grupo de empresas que va a sentirse afectado por las mejoras, ¿no?
Claro, y también genera muchas oportunidades, por otra parte.
Claro, oportunidades y otra forma de trabajar, yo creo. O sea, vamos a dedicarnos a las tareas repetitivas, las tareas que no requieran, que antes tenías un operador como más sin mucho conocimiento y lo hacía, esto te las vas a ahorrar completamente y vamos a tener más tiempo para pensar y hacer cosas más imaginativas o algo más... como más creativo o más revolucionario, ¿no?
Pues Josué Fumero, director de Internetísimo, empresa especializada en programación y diseño web. Muchísimas gracias por atendernos y hoy aprendemos un poquito más de la inteligencia artificial. Y esto de dividir la cuenta yo no lo sabía, así que me lo apunto para la próxima.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día.
Chao.
Nos quedamos con estas recomendaciones y hacemos una breve pausa para el Boletín Nacional y enseguida continuamos hablando de la inteligencia artificial.